cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión. Escuchaba los mismos y conforme se indicara, dando aplicación al numeral segundo del artículo 278 del Código General del Proceso, toda vez que las pruebas que habrán dentro del expediente son más que suficientes, verificada la existencia de los presupuestos procesales, siendo competente conforme la Ley 1480 de 2011, artículo 58, y el Código General del Proceso, artículo 24, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de esta superintendencia financiera a resolver en derecho la controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones del contrato de depósito en cuenta de ahorro celebrado entre la señora Zaira Vanessa Velázquez Méndez y Banco AB Villas, regulado en el Código de Comercio, donde se establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga a persona distinta del titular de la cuenta o de su mandatario. En ese orden, cabe señalar que la relación negocial objeto de estudio se sitúa en un contexto de expresa protección constitucional, basado tanto en el derecho del consumidor previsto por el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de esa misma Constitución. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas están llamadas a atender un estándar de vigilancia propio en la ejecución de las precauciones e información dispuestas a salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Esas medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de señalar que la negación indefinida de la CAE demandante, de la señora Zaira Vanessa, de no haber realizado esa transacción por valor de 2.200.000, objeto de discusión ese 10 de junio de 2024 a las 4:41, por valor de 2.066.300, perdón, 2.200.000 pesos, constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba en ese orden de ideas y atendiendo el régimen especial de responsabilidad propio en estas actuaciones, desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en sentencias recientes, no recientes, no lo digo por la cercanía al día de hoy, sino como las últimas posiciones en esta materia de responsabilidad de los establecimientos bancarios, determinó que todo este tipo de transacciones fraudulentas a través de los diferentes canales, en principio, corren por cuenta y riesgo de los establecimientos bancarios, como la que ha demandado. Quienes son los profesionales, reciben la autorización del Estado, son los dueños de todos los medios electrónicos a través de los cuales se desarrollan o se materializan las transacciones objeto de cada discusión y adicionalmente reciben una remuneración por ese servicio prestado. En ese orden de ideas, en principio, resultarían los llamados a responder. Cuando, conforme lo señala, tanto en sentencia del año 2016, diciembre 16, magistrado Ariel Salazar, el deber o la custodia o la responsabilidad del consumidor es la guarda y custodia de sus elementos transaccionales única y exclusivamente. En ese orden de ideas, le compete al banco, conforme al régimen especial de responsabilidad, la negación indefinida, entrar a acreditar dos fundamentos. En primer lugar, el cumplimiento de sus obligaciones, así como el incumplimiento por parte del consumidor financiero. Esto tal y como también lo expusiera la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, ponencia del magistrado Luis Alonso Rico, sentencia del 18 de diciembre de 2020, al señalar que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, como en este caso la devolución de esos 2.200.000 pesos, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, como la alteración de una orden de giro, señala la Corte, obedecieron a causas que no le son imputables al banco. Y así ocurriría, señalando un ejemplo, la Corte, cuando el cuentabiente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal consisten en algo que se tiene como la tarjeta de débito y algo que se sabe la clave numérica. Habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentahabiente desde el punto de vista práctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave. En tanto, la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. Y este es el fundamento de las excepciones propuestas por Banco Abevillas, que son objeto de discusión, soportadas en que para la materialización de estas transacciones se requería de una clave temporal, una clave numérica de 6 o 8 dígitos de único y exclusivo conocimiento, señala el banco de la demandante, el cual le fue remitido al celular 318 terminado de 2285 de titularidad de la demandante, de lo cual no hay discusión alguna, como tampoco la existencia de esa cuenta de ahorros terminada en 8055, como tampoco la materialización de la transacción objeto de discusión por valor de 2.200.000 para el comercio de móvil. En ese orden de ideas, es de señalar que no obstante ese régimen especial de responsabilidad, esa misma ley 1328 de 2009, en el artículo sexto, su parágrafo determina o establece los mecanismos de autoprotección de todo consumidor. Esto es atender las medidas de seguridad que comparten los bancos a través de los diferentes medios o en los mismos contratos, a través de campañas publicitarias en las que les invita a no acceder a links de dudosa procedencia, a no entregar sus datos personales. Pero adicionalmente, la ley 1328 señala que es de obligatorio cumplimiento todas las medidas, o más bien todas las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera en materia de calidad en los diferentes medios y canales transaccionales, tal y como se expone en la circular 029 de 2014, concretamente la parte 1, título 2, capítulo 1. Y la misma entra, como lo señala la ley 1328, a nutrir la relación contractual. Esa circular que establece cuáles son los medios o mecanismos de protección para los diferentes medios, canales transaccionales de obligatorio cumplimiento, determina como mecanismos fuertes de autenticación, entre otros, las claves OTP o One Time Password en combinación con un segundo factor de autenticación. Descendiendo al caso en concreto, señala el banco que para la transacción objeto de discusión fue necesario no solo la clave personal para el ingreso al portal del banco, sino adicionalmente, luego de ello, la digitalización de la clave temporal, que se genera por una sola vez y se autentica para la materialización de la misma. Al respecto, allega la demandante mensajes que se remitieran a su celular, dentro de los cuales se observa la de la remisión de una clave temporal, lo cual da cuenta igualmente el informe de investigación allegado con la contestación, así como los mensajes o el log de mensajes allegado por el banco en la misma contestación visible de derivado 9, que ponen de presente que para la transacción objeto de discusión previamente le fue remitido una clave temporal. Clave temporal que señala la clave mandante, efectivamente, conforme su interrogatorio, recibió exactamente para el momento que intentaba realizar una transacción a través de Nequi para la persona que informó en su interrogatorio por valor de 240 mil pesos, que digitó esa clave temporal. Estaba haciendo transferencia en X, señaló en su interrogatorio. Para lo cual no existe duda, recibió una clave temporal conforme las pruebas documentales que hemos hecho alusión y los propios mensajes allegados por la demandante en derivado 00, como el interrogatorio tanto de la demandante como la representante legal del banco. No obstante, tengas en cuenta que concomitantemente a la remisión de ese mensaje y conforme el log transaccional, se materializó la transacción objeto a cada discusión el 10 de julio de 2024 por valor de 2 millones de pesos, a lo cual señaló la CAE demandante en su interrogatorio que insertó la clave temporal recibida para supuestamente realizar esa transacción en Nequi, la cual, conforme el log transaccional, no se materializó en forma alguna. No se hizo la misma, pero sí se hizo la objeto de discusión por valor de 2.000.000, para la cual se utilizó la clave temporal. Sin la misma no hubiese sido posible realizar dicha transacción. Y téngase de presente que conforme el acceso, una vez es remitido al portal transaccional del banco, esta clave temporal resulta necesario luego de haberse digitado la clave de acceso personal. Esto quiere decir que para la realización de esta transacción se requirieron no solo la clave temporal generada una vez, sino que se autenticó igualmente con la clave personal. Esto es, y así se indicó o se preguntó a la representante legal y fue respondido en el sentido de que la clave temporal se requiere luego de autenticarse en el portal para lo cual se requiere esa clave personal. De igual manera, dentro de los mecanismos o instrucciones impartidas por esta superintendencia para la protección de las transacciones o ofrecer mecanismos para la disminución de los riesgos propios de estas transacciones, se establece en esa parte 1, título 2, capítulo 1, concretamente en el numeral 233.1.12 y 233.1.13, las obligaciones del banco, como el acá demandado, de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones, hechos que lo ameriten, así como elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias. Frente al primero, conforme da cuenta lo transaccional, no existió en situación o hecho que así lo amerite, menos aún cuando la transacción para la misma se requirió, como en este caso concretamente, la clave temporal, que era requerida luego de ingresada la clave personal. En cuanto al perfil transaccional, se describe o se obtiene de los extractos como del log transaccional y del interrogatorio rendido a la CAE mandante, así como la representante legal que efectivamente realizaba compras PSE por cargo a su cuenta de ahorros 8055, con toda anterioridad a la transacción objeto de discusión del 10 de julio de 2024, por ese canal, por esos dispositivos y por montos inclusive igual y superiores. De ello da cuenta el extracto y el log transaccional, donde se puede observar concretamente en el extracto del 1 de abril de 2024 al 30 de junio de 2024, una transacción de valor de 2.076.317 pesos, compra PSE, concretamente el 27 de junio de 2024, del log transaccional, y conforme se pudo observar del interrogatorio, ya que expuesto en esta audiencia, quedaba en registro de audio y video, una transacción del 24 de marzo de 2024 por valor de 2.400.000 pesos, pago PSE, lo que pone de presente que estas transacciones eran habituales, se encontraban dentro del hábito transaccional, tanto por monto, horario, canal. En ese orden de ideas, no existía forma alguna para que el banco entrara a definir o establecer el bloqueo de la misma o la confirmación, mucho menos cuando se requería de un mecanismo fuerte de autenticación. Frente a la puesta en conocimiento de esa circunstancia o el desconocimiento de la transacción, téngase en cuenta por parte de la CAE demandante, conforme se indicó en su demanda y en el interrogatorio concretamente, dicha comunicación al banco acaeció una vez materializada la transacción. Estas transacciones son en línea. Quiere decir que una vez materializada, realizada, esos dineros salen de la cuenta de ahorros de la demandante, la 8055. Cosa diferente, los registros dentro del banco relacionados con la misma. Así las cosas, este dinero, una vez hecha la autorización con la clave personal y la clave temporal que se encontraban en custodia de la demandante, no existía forma alguna para el banco de entrar a detener dicha operación, menos aún cuando las mismas cursaron con los elementos transaccionales requeridos y en este caso se reitera ese mecanismo fuerte de autenticación. En ese orden de ideas no existe alguna duda de que la CAE mandante en algún momento de la transacción y concretamente cuando intentaba realizar su transacción en Nequi, cuando recibió la clave temporal a su celular que está bajo la custodia única y exclusiva de la misma, permitió que terceros de una u otra forma accedieran a esa información, no solo a esa clave temporal, sino a la clave personal que ya había sido digitalizada, lo que permitió y facilitó en forma alguna que los acá demandantes habilidosamente cambiaran el destino y el monto de la transacción, materializándose para ese comercio BE Móvil SAS por valor de 2.200.000 pesos. Así las cosas y como se encontraba bajo la custodia del demandante, de la demandante, ese elemento transaccional, concretamente la clave temporal que recibió en su celular, se encuentra demostrado el incumplimiento de la misma. En lo que hace alusión por parte de Banco Avevillas, no existe incumplimiento, toda vez que esa transacción no generó alertamiento u operación sospechosa o al sexo fallido que le llevara a realizar algún monitoreo, mucho menos confirmar la misma cuando se encontraba dentro de su perfil, por las razones ya indicadas, razones suficientes para declarar probadas las excepciones que Banco Avevillas denominó en su contestación de demanda como incumplimiento del contrato por parte de la demandante, falta de aviso oportuno y debida diligencia del Banco Comercial Avevillas, las cuales enervan las pretensiones de la demanda, razones suficientes para no emitir pronunciamiento alguno de las demás excepciones conforme al Código General del Proceso. No habrá condena en costas por no encontrarse causada las mismas. En ese orden de ideas, esta delegatura para funciones jurisdiccionales, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probadas las excepciones propuestas por Banco Avevillas conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Quedan notificados en estrados. Señora Zaira Vanessa Velázquez, notificada. Doctora Betty Alexandra, notificada.
Sin manifestación, doctor. Gracias.
A todos ustedes, que tengan buen día. Señora Vanessa, que tengan buen día. Hasta pronto.
Permiso, muchas gracias. Buen día.